Alsina, da la hora.
Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 14 de julio del año 2025, que es un día que ha empezado, como les venimos contando desde hace media hora, con sobresalto en el sureste de España, porque ha habido un terremoto. Terremoto que se ha sentido, y se ha sentido mucho, a las 7 y cuarto de la mañana, sobre todo en la provincia de Almería, sobre todo. Pero no solo, porque también se ha notado en Granada, en la provincia de Granada, también en la región de Murcia. También, aunque ya con menor intensidad, digamos, se ha notado en Alicante, en la provincia de Málaga, por no hablar de Marruecos o de Argelia. Así que vamos a ver cómo se ha sentido en Almería, en conexión con Onda Cero Almería y con José Luis Villalobos. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Carlos.
Cuéntanos.
Pues se sentía de forma muy potente ese seísmo, como bien decías, a las 7 y 13 minutos de la mañana, 5,5 grados, se ha dejado sentir en buena parte de la costa andaluza y también, como decías, incluso en lugares como Gibraltar, Marruecos o Argelia. Así que, bueno, pues ha sido un susto terrible. Ahora mismo lo que podemos tener confirmado y lo que hemos confirmado es que en la capital ni la policía ni los bomberos han recibido ninguna alerta por daños materiales en este momento. Y bueno, ahora tocará ver cómo se ha dejado sentir en el resto de la provincia de Almería. Recordemos, a 32 kilómetros del municipio de Níjar, ha sido en el mar y ese 5,5 en la escala de Richter.
Oye, ¿y tú cómo lo has notado, José? ¿Te has saltado la alerta esa en el teléfono móvil? ¿Estabas ya camino de la radio? ¿Estabas ya en la radio? ¿Cómo ha sido?
Pues estaba en la radio, en esta emisora de Almería, que además conoces bien, que está en un bajo y encima tenemos un edificio de 7 o 8 plantas, sí. Así que el crujido, pues como lo he sentido, ha sido básicamente que he salido corriendo a la calle. Y bueno, pues todavía cuando lo pienso tiemblan las piernas. Es cierto que la fragilidad, el momento, lo instantáneo que es un terremoto, apenas deja lugar a la reacción, y lo que sí deja es muchísima incertidumbre, miedo y, como decimos, esa tensión que en apenas unos segundos apenas te deja reaccionar.
Un abrazo, José Luis. Un gusto escucharte.
Un abrazo enorme.
Cuídate. Bueno, 5,5 magnitud de este terremoto, que como ven se ha sentido mucho, o sea, se ha notado, y de momento no tenemos noticia de que haya ocasionado daños materiales o personales. En todo caso, ha pasado hace apenas 40 minutos, vamos a ver, 40-45 minutos, vamos a ver qué más se va sabiendo a lo largo de la mañana. Estamos a 14 de julio, les decía, es el día de la Fiesta Nacional de Francia, el verano avanza, ya están terminando de correr los mozos, el último de los encierros de los Sanfermines de este año. En la medianoche llegará El Pobre de Mí. El Tour de Francia ya está en su décima etapa. En Londres ya terminó Wimbledon, sin celebración esta vez para Carlos Alcaraz. Bueno, celebró el segundo puesto, pero eso más que reconfortar, pues igual amarga un poco. Y pasado mañana es la Virgen del Carmen, con entrega de despachos en la Escuela de la Armada en Marín, y con la Princesa Leonor, que recibirá el suyo. O sea que el verano va para adelante. Y avanza el verano entre olas de calor, tormentas de granizo, incendios e inundaciones. Tenemos de todo. Y con la autoridad competente, o con las autoridades competentes, intentando enfriar los ánimos en Torre Pacheco, región de Murcia, que es el escenario elegido este fin de semana por un grupo organizado de ultras para demostrar lo que ya sabemos, que es que si de ellos dependiera, todo el que no acredite pureza de sangre española será perseguido y será aporreado. La delincuencia de otros les sirve de coartada para la delincuencia propia. Si un anciano sufre una paliza a cargo de un joven, como ocurrió la semana pasada, y a la vez se difunde un vídeo con la paliza que unos jóvenes dieron a un hombre mayor, que en realidad no se trata del mismo suceso, porque el vídeo ni siquiera era de Torre Pacheco, pero bueno, da igual, es más que suficiente para quienes identifican haber nacido fuera de España y haber nacido posiblemente pobre y por eso venís a España, bueno, o incluso haber nacido en España pero de una familia que venía de otro país, les basta para identificarlo con delincuencia, con inseguridad. Dices, ¿hay inmigrantes que cometen delitos? Pues claro, como hay españoles que cometen delitos, sí. Hay vecinos de San Antonio en Torre Pacheco que nacieron en Marruecos o en Mauritania o en Sudán y que llevan 15 o 20 años viviendo y trabajando y tributando aquí. Hay vecinos más recientes, nacidos también fuera de España, que se ganan la vida honradamente en lo que buenamente pueden. Por ejemplo, recogiendo pimientos en el campo, con temperaturas de 35 o de 40 grados, que es lo que toca en esta época del año. Y son tan pachequeros, que es el gentilicio de esta localidad, como los nacidos aquí, y tienen la misma opinión que los nacidos aquí sobre quien delinque, porque también ellos sufren los robos y también sufren la delincuencia de algunos de los residentes o vecinos, solo que a los nacidos fuera les causa un daño añadido, que es el de verse señalados como delincuentes en potencia, ¿no? Como si todos los delitos los cometieran extranjeros y como si todos los extranjeros, aunque tengan residencia española y paguen impuestos españoles, fueran sospechosos de querer delinquir.
Los pachequeros estamos cabreados con la delincuencia, pero no estamos cabreados con la gente que vive en Torre Pacheco y que viene a trabajar, ¿no?
No es mal resumen. Avanza el verano, el aspecto físico del presidente Sánchez sigue empeorando, o eso piensan quienes le rodean, que se han encargado ahora de explicarnos que su delgadez y la cara de acelga que tiene estos últimos días pues es fruto del disgusto tremendo que arrastra al haber sido engañado por Santos Cerdán. Cándido presidente que ni se olió lo que su hombre de confianza urdía con los coldos, los ábalos y los servinaba, ¿no? Y menos mal que la UCO le abrió los ojos a una costa de demacrarle el rostro. El fin de semana nos deja este impagable ejemplo de demagogia de saldo a cargo de la vicepresidenta 1 del gobierno, ministra de Hacienda sin presupuestos, número 2 del partido que estaba en Babia con Cerdán y compañía, y líder de la oposición andaluza a distancia, que todo eso es María Jesús Montero.
Que sí, que se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada, como al presidente del gobierno, porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón todo el día empujando a España.
¿Empujándola hacia dónde? Sería la pregunta, empujando a España. Bueno, esta declaración mitinera pues es perfectamente desechable. Dice, se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada porque sufrimos. Pero vamos a ver, ¿están más delgados o están menos delgados? Porque no se puede ser las dos cosas a la vez. ¿Y quién es? ¿Ella y su jefe? Porque a Cerdán más delgado no se le ha visto nunca. A Ábalos sí, se le ha visto adelgazar bastante porque él también debe estar empujando. En rigor, razones para un adelgazamiento acelerado, pues hay muchas. Está de moda la delgadez extrema, por ejemplo, dicen las crónicas estos últimos días. Claro, elegir el sufrimiento por España como la razón gubernativa para parecer chupao, o con los pómulos como balcones, pues obliga a preguntarse si es que antes no le pegaban un palo al agua y por eso no estaban tan delgados como ahora. Estaban más rellenitos, digamos. Bueno, chupao. Esto es lo que el gobierno entiende que queda del pleno parlamentario de la semana pasada, que el qué, pues que está chupado ya todo lo que tiene por delante en la legislatura, que lo peor ya pasó. Que ya pasó el capítulo más bestia de la temporada, según la expresión de un ministro sin nombre, en la tradicional crónica dominical del diario El País sobre cómo se ve el gobierno a sí mismo, ¿no? Y se ve estupendo, la verdad, se ve estupendo. A base de convencerse a sí mismo de que la semana pasada hubo una cuestión de confianza en el pleno del Congreso que el gobierno ganó, esto es realidad alternativa o virtual, y que lo de Cerdán ya ha quedado amortizado porque ha quedado establecido que el cándido presidente nunca supo nada y que su escudero le mintió a la cara, pues ya está chupado lo que queda de legislatura. Interesante esto que al parecer Pedro Sánchez repite a todo el que se le acerca, que es, me mintió a la cara. ¿En qué exactamente le mintió? O sea, ya que se pone el presidente que cuente la película entera, ¿no? ¿Qué le preguntó él a Santos Cerdán? ¿Y qué respondió Santos Cerdán para que Sánchez supiera 10 años después que no podía ya confiar en él? ¿Me mintió a la cara en qué? Sánchez no se atrevió con la cuestión de confianza porque temía perderla, pero pretende ahora que el personal se la dé por aprobada, porque Rufián le dijo que si solo son 3 manzanas
me
podridas...
Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto.
Perdón, nueva portavoz del PSOE, perdón, retiro lo de manzanas
podridas. La fruta no puede ser jamás un insulto.
Entendido. Rufián dijo que mientras solo sean 3 los presuntos corruptos del sanchismo, no hay por qué apretar más a quien les empoderó. El PNV dijo que el gobierno está en la UCI, pero ya es el PNV, ya nos conocemos, ¿no? Y Bildu no dijo nada que merezca la pena recordar. Luego Sánchez fue ratificado por el Congreso, dicen en el gobierno realidad alternativa. Para la semana que viene se propone el equipo de Pedro Sánchez hacer otro juego de manos y conseguir, ya veremos negociando qué otras cosas, conseguir sacar adelante cuatro leyes y no sé cuántos decretos de estos que el presidente es más aficionado que ninguno de sus antecesores a aprobar. Y luego presentar esas votaciones exitosas como la prueba de que la mayoría de la investidura está intacta. Es más realidad alternativa. Mire, mientras el gobierno no consiga aprobar unos presupuestos, no podrá sostener en serio que su mayoría parlamentaria o social existe. El presupuesto siempre fue el examen anual del proyecto del gobierno de turno. Así lo entendía el PSOE cuando Sánchez estaba en la oposición. Incluso cuando ya estaba en el gobierno. Y así lo ha entendido el PSOE hasta que Sánchez temió naufragar y dejó de presentar proyectos de presupuestos. El presupuesto, que no tres o cuatro leyes y no sé cuántos decretos, es la prueba del 9 de la estabilidad de un gobierno. Sánchez ha aprobado tres presupuestos en 7 años. Lleva 2 sin siquiera intentarlo. Pero claro, quien hace pasar un pleno sin votación y sin mayoría por una cuestión de confianza exitosa, pues no tendrá problema en hacer pasar por un sucedáneo de presupuesto la financiación singular en la España plural o el salvamento marítimo en las aguas vascas, que son los asuntos de los que hoy habla con ella y mañana con Pradales. El presidente cree que ha encontrado la forma de taponar la vía de agua fecal que le ha abierto el encarcelamiento de Santos Cerdán y consiste en utilizar a Salvador Illa y a Imanol Pradales como tapones de la vía de agua. Hoy con uno y se ve con Illa para avanzar en la financiación catalana que en realidad diseñó Esquerra Republicana, y mañana se verá con el Endacari para rematar nuevas transferencias, ¿no?, de esta lista infinita y eterna de materias transferidas. 40 años llevan los gobiernos centrales transfiriendo cosas y todavía no han terminado. ¿Es que tiene que ver el caso Santos Cerdán con la financiación singular o con la gestión del litoral vasco? Pues nada en absoluto. Pero a Esquerra y al PNV pues hay que hacerles un mimo, ¿no? Y eso que no ha habido cuestión de confianza. Y eso que no ha habido que votar, que si hubiera habido que votar, como diría Óscar López, madre mía, que no se le habría tenido que ceder. Bueno, en la confianza todo ello de que la financiación preferente para Cataluña lleve a Adrián Barbón, por ejemplo, el presidente de Asturias, que es del Partido Socialista, a revolverse, pero solo lo justo, para que sus gobernados no se sientan relegados. Y no lo bastante como para crearle un problema interno al Partido Socialista. Total, que el gobierno se declara tranquilo, ilusionado. Ve a Pedro Sánchez recuperado de la pájara, otra pájara, y seguro de que completará la legislatura acunado por sus socios más fieles. Mirad a ver qué decían las crónicas que beben en fuentes monclovitas justo antes de que saliera el informe de la UCO a mediados del mes pasado sobre Cerdán, ¿se entiende? Que decían las crónicas, y decían que el gobierno se declaraba muy tranquilo y muy ilusionado a pesar del escándalo Leire, que era el escándalo en el que estábamos entonces, Leire y Dolcet y compañía, y que Sánchez era incluso capaz de hacer bromas sobre el ansia de poder del PP y que naturalmente era seguro que completaría la legislatura aunque sus socios de entonces se declararan inquietos por el caso Leire. Declaraban las fuentes de Guardia: estamos tranquilos porque sabemos que no hay nada. No podrá salir nada raro porque nada raro se ha hecho. 15 días después, Cerdán estaba entrando en Soto del Real. Se confirma que el gobierno siempre está seguro de que todo escampa hasta que deja de escampar y se le abren de nuevo las puertas del abismo.
Carlos Alsina, en Onda Cero.